Bueno, estamos en diálogo con el secretario de Seguridad, Lucas Ventoso. Estaba viendo que es una cantidad inusitada de motocicletas y caños de escape, ¿no?, que han sido incautados a raíz de esta campaña que apunta a terminar con los ruidos molestos. ¿Es así?
Así es, Raúl. La verdad que desde fundamentalmente esto empezamos a notarlo luego de terminada la cuarentena por el Gobierno Nacional. Y la gente volvió a su vida normal, las calles volvieron a estar habitadas como siempre, con circulación habitual, y empezamos a notar un gran incremento, un fuerte incremento en la circulación de, sobre todo, motos de pequeña cilindrada, con escapes libres, escapes ilegales, escapes de competición, que bueno, empezaron a generar ruidos molestos en la ciudad, sobre todo por la madrugada, la tarde, y tomar también las calles de la ciudad como pista de carrera. Entonces nos pusimos en campaña para llevar esta primero llevarle a la gente la información de que íbamos a empezar a secuestrar esas motos con esos capes ilegales. Y después empezar realmente a hacer los operativos que hacemos diariamente, y ya hemos secuestrado alrededor de 500 motos por los escapes ilegales. Lo que se hace es secuestrar la moto, obviamente que si se le verifica la documentación y la numeración del vehículo, y si el vehículo no tiene ningún pedido de captura, la moto queda secuestrada hasta tanto el propietario venga con el escape original, lo traiga a la municipalidad, al lugar donde está de secuestrar la moto, y allí se le devuelve la moto con el escape original, y el escape ilegal queda confiscado.
¿El residente en Pinamar tiene vocación motoquera o es nada más que el descuido de tener un escape así que no ha sido reparado?
Mira, fue, uno lo ve en la calle, creo que es parte también de una moda, de que sobre todo la gente joven toma como un recreo, una cuestión de esparcimiento y de diversión, salir con motos con escape libre a la calle. Eso no significa inclusive que anden las motos más rápido, las motos andan igual, lo que hacen es muchísimo ruido, un ruido insoportable. Y bueno, eso está prohibido, no solo por una ley municipal, sino que está prohibido por la ley de tránsito, y lo que hicimos fue empezar, como te decía, con una política para que la gente sepa que íbamos a hacer esto, y bueno, y después empezamos a realmente secuestrar las motos. Inclusive secuestramos motos que están sin circulación, pero que están detenidas en espacios públicos. O sea, nosotros vemos, esto lo digo para que la gente lo sepa también, si nosotros vemos motos que no están circulando, pero que están en una plaza y tienen el escape libre, bueno, ese escape no puede circular y es un implemento prohibido. Vamos con tránsito, policía, pedimos la documentación de la moto y secuestramos el vehículo. Y esto lo que está haciendo también es generar conciencia en la población que tiene esas motos, que le saque el escape de carrera, que le ponga el escape original, y volver también a la normalidad del barrio, donde la gente no puede convivir con estas motos que realmente te impiden una vida normal. Es impresionante el ruido que hacen, y la gente no puede dormir, la gente no puede descansar, y estamos para evitar ese tipo de ruidos molestos.
Esto, como decís, es muy razonable, pero hay un grupo de gente, de vecinos, que siempre ha considerado que era una medida así como poco popular el hecho de interceptar a una persona que circula en una moto, más allá de si carece o no de documentación, o lleva un caño de escape libre o muy sonoro, por esta cuestión de decir, sí, ¿por qué no verifican a otros?
¿No? Sí, como si fuera una persecución clasista del Estado contra la gente humilde que sale con escapes ilegales. Bueno, eso es mentira. Secuestramos tanto una moto que salga $1,000 con escape ilegal o un UTV que sale $30,000 con escape ilegal. De la misma manera secuestramos, prueba de ello fue lo que pasa en verano, con los secuestros de los UTV. O sea, hacemos lo mismo. Lo que pasa es que también es cierto que la relación de escape de esa clase de motos con escapes ilegales a los UTV, los UTV no tienen esos escapes ilegales. Más allá que se les pide toda la documentación, generalmente los escapes de los UTV son escapes originales.
Claro.
Algunos les colocan los escapes de competición y esos no pueden circular en la calle. En la calle no pueden circular, entonces muchos los llevan en tráiler a la zona de playa, en el corredor seguro, y circulan allí. Pero no en las calles. Y las motos, lo que estamos haciendo son los controles en el ejido urbano, en las calles de Pinamar. Y la verdad que estamos teniendo muy alta eficacia con esto. Al principio parecía imposible contener centenares y centenares de motos con escapes ilegales. Pero a medida que fuimos persistentes con los controles, que eso es lo importante, cuando el Estado hace una política y la sostiene en el tiempo, ¿no? Que sea un mes y se termina. La primera publicación que hicimos de esto fue un poco antes de las elecciones. Y nos acusaron de que esto era algo electoralista. Bueno, ahora dicen que van a hacer campaña por la moto, pero no. Lo continuamos todo el año pasado y lo que va de este año también. Y se nota en la calle. En la calle se ven mucho menos de esas motos con escapes ilegales corriendo por las avenidas.
Bueno, punto con el tema motos entonces. Contame, me anticipaste el otro día que estaban en otro tema también importante y digno de ser comunicado. Así es.
La ordenanza, exactamente, de las cámaras privadas conectadas al sistema de monitoreo público, sí.
Uno pensaba que las cámaras en algún momento podían caer en desuso, algunos la veían con cierto escepticismo. Cuando estaban en la calle Totoras, me acuerdo, tenían unos alcances muy limitados, pero sin embargo fue evolucionando, hubo cuidado, hubo preservación, hubo un incremento en el número de cámaras, seguramente por otro lado, a nivel mundial las cámaras fueron mejorando en las prestaciones que dan, y se suma a eso también el hecho de que muchos usuarios de las cámaras, muchos particulares, se han ofrecido para integrarse a esa red que tiene la municipalidad, ¿no? Es algo de eso lo que estuvimos charlando y que tiene que ver con una ordenanza, ¿verdad?
Sí, es así. Yo hace aproximadamente una semana mandé a la Secretaría de Hacienda un proyecto para tener el aval de la Secretaría de Hacienda para eximir el 100% la tasa SICU, es decir, toda la tasa SICU, eximirla a los contribuyentes. Que la tasa SICU, explico que es la tasa que está afectada al sistema de cámaras de monitoreo para el mantenimiento y la compra de las cámaras y también del personal afectado a la vigilancia de las cámaras. Todo eso es la tasa SICU municipal. Lo que hicimos fue mandar un proyecto para Hacienda y Hacienda me dio el ok para eliminar esa tasa municipal a todos los contribuyentes que afecten, que tengan que pagar sus impuestos municipales sobre un determinado bien en Pinamar, a todos los contribuyentes que afecten como mínimo dos cámaras que den hacia el espacio público o hacia el exterior de su vivienda. Esto puede ser hacia la calle o también hacia la parte interna de su jardín, pero siempre las cámaras externas de la vivienda. Nosotros desde la Secretaría de Seguridad vamos a cotejar esas cámaras que estén operativas. El propietario de las cámaras nos da la dirección de IP, que es para hacer el monitoreo remoto de esas cámaras, y nosotros las conectamos al sistema de monitoreo privado de la Secretaría de Seguridad. Ya contamos con alrededor de 1.300 cámaras privadas que monitoreamos desde la Secretaría y nos es de una inmensa utilidad para individualizar los delincuentes en Pinamar cuando cometen hechos.
O sea, el total son 1.300, ya sea...
1.300 privadas, más 250 públicas.
Bien.
Sí, entonces imagínense que frente a un hecho lo primero que se hace es verificar las cámaras públicas, y después también bajamos las cámaras privadas y empezamos a, digamos, sincronizar las cámaras privadas de cada propiedad que nos deja voluntariamente cada propietario acceder, y las cámaras privadas que ya tenemos este convenio, se firma un convenio de confidencialidad con la Secretaría, directamente las obtenemos desde nuestras propias oficinas de la Secretaría de Seguridad, y allí empezamos a monitorear desde el momento del hecho hacia atrás, hacia el pasado, el movimiento sobre esa casa, el movimiento, quién pasó por la calle, qué auto pasó dos o tres veces que sea sospechoso, y allí comenzamos una investigación que luego toda esa información se la remitimos al fiscal directamente. Y te digo que tiene una eficacia altísima, altísima en el descubrimiento de los autores.
Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede ser un poco odiosa o no sé. ¿Han crecido también en conocimientos los operadores de las cámaras?
Tenemos casos donde algunos sí, que conocen la existencia de cámaras. Lo que pasa es que cuanto más cámaras existan conectadas en la ciudad a este red de monitoreo público que estamos ofreciendo, es muy difícil no pasar por alguna cámara. En algún momento alguien pasó por una cámara.
Sí, sí.
Es prácticamente imposible, excepto que caiga un paracaidista, literalmente, un paracaídas arriba del techo de una casa. Pero generalmente uno va por alguna cámara. Alguna cámara te capta. Y te digo que hemos agarrado bandas, individualizado esos autores, que venían cometiendo hechos. Una banda muy, que yo no nombré los autores, porque esto está en investigación, pero sí lo hice público, una banda en Pinamar que se dedicaba al robo de fuerte suma de dinero frente a la existencia digamos, de la información. Es una banda de delincuentes que opera sobre una información concreta. Bueno, esa banda, que sabe que está siendo individualizada, porque que saben que la Secretaría de Seguridad, que la policía, que la Policía Federal está tras ella, ahora estamos tratando de abrir teléfonos y demás desde el año pasado, pero la pudimos descubrir a través de las cámaras. Entonces ya saben ellos que nosotros sabemos quiénes son. Lo que estamos esperando ahora es que la justicia termine de actuar para detener a esta gente.
Claro.
Pero todo es por cámaras. Y esta gente sí sabe utilizar cámaras. Esa gente sabe utilizar computadoras, está en el manejo de información por computadora, porque también se dedica a la venta de celulares. Entonces, lo que sucede es que cuando la delincuencia también crece en formación profesional en cuanto a las computadoras, la justicia tiene que crecer a la par.
Seguro que sí.
Y en este caso, gracias a los técnicos que tenemos en la Secretaría, ingenieros y demás personal muy formado, junto con la Policía Federal, pudimos dar con estos sujetos perfectamente individualizados. Hubo 25 allanamientos el año pasado por esta banda, pero todo, digamos, se empezó a desentrañar a través de las cámaras.
Seguro. Bueno, buenísimo entonces. Es un aliciente para el que tiene cámara, para el que se suma. Y también he visto también que han reforzado un poco la cartelería, la señalética dentro de las cuadras, con advertencias de que se trata de una cuadra monitoreada, bueno, de distintas cuestiones, ¿no? Hasta incluso hay un reductor de velocidad que anticipa para que un desprevenido no tenga un accidente, pero también no deja de ser un elemento más que se suma a todo el aparato de la seguridad.
Seguro, y lo importante, a ver, nosotros hasta esta ordenanza todavía no ha sido tratada, esperemos que se trate y se apruebe lo antes posible. Siempre le pedíamos al contribuyente una colaboración al municipio y hacia el bien común, aportando sus cámaras. Bueno, hoy no es solo una colaboración que se le pide, sino que le estamos diciendo, si usted colabora, además le quitamos impuestos. Le quitamos impuestos porque esto es una, digamos, el Estado tiene que estar pensando también en la realidad económica del contribuyente y en que hay que tener una relación estratégica entre el contribuyente y el Estado. El Estado no puede ser un parásito que solo cobre y no da servicios. Y como también es cierto que una red de monitoreo de cámaras públicas de una cobertura como en un país europeo, supongamos, tiene costos en dólares. Porque toda esta tecnología de punta tiene valor internacional.
Seguro.
Entonces, al municipio, en esta realidad económica que tiene el país, le es prácticamente imposible acceder a ese tipo de cobertura en tecnología de última generación. Es muy caro. Entonces, aprovechamos el monitoreo privado que cada propietario pagó y nosotros le decimos, te monitoreamos tu propia casa las 24 horas, eso cero costo, y además te quitamos los impuestos respecto de eso.
Bueno, completo el informe y gracias por tu gentileza.
Gracias, Raúl. Un abrazo.